A continuación presentamos La Justicia de la Mano con el Pueblo.
Un programa de orientación jurídica, educativo, dirigido a estudiantes, profesionales del derecho y a todo el que requiera una orientación jurídica. Moderado por los doctores Milagro Zapata y Jesús Nazaré García.
Son las 10 con 2 minutos, mis amigos. 10 y 3 minutos.
Son las 10 con 3 minutos, mis amigos. Gracias. Tengan todas y todos muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa La Justicia de la Mano con el Pueblo. Hoy estaremos llevándoles un tema sumamente importante. Reciban el saludo cordial desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura del ministro Ernesto Villegas.
En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa.
Coordinación General de la licenciada Dariela Tello.
Asistente de producción, Yemari Arrieti.
Operador de guardia, Alexander Rodríguez.
Y frente a los micrófonos, quienes tenemos el inmenso placer de hablar para ustedes, el doctor Jesús Nazaré García, PNI 34503, y la doctora Milagro Zapata Navas, PNI 34504.
Hoy, mis amigos, como les dije anteriormente, estaremos tenemos como invitado en nuestro programa en el día de hoy al señor Marcos Parra, Ángel Ramírez y el señor Humberto Mariño de la Basílica Santa Teresa, porque el tema de hoy es en relación al cierre, el trabajo que realizaron en la Semana Santa, y también estaremos hablando del lamentable fallecimiento del Papa Francisco en el día de ayer. Como sabemos todos, el Papa fallece en Roma a las 3:30 minutos hora venezolana, de la mañana, de la madrugada, hora 7 de la noche, hora de Roma. Entonces estaremos pues dándole a conocer a toda la colectividad a través de nuestro programa La Justicia de la Mano con el Pueblo, sus experiencias que tienen ellos como trabajadores de la Basílica de Santa Teresa, el trabajo que realizaron con Jesús el Nazareno y también pues la Semana Santa, que cerró con dispositivo muy positivo, valga la redundancia. A las autoridades que colaboraron, los amigos funcionarios, tanto el Cuerpo de Bomberos, el 6CPC, la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, la Policía Nacional y todos los organismos que nos involucramos, medios de comunicación social, de una u otra forma, en el desarrollo de este maravilloso dispositivo Semana Santa 2025.
Así es. Bueno, y de esta forma damos inicio a nuestro programa La Justicia de la Mano con el Pueblo.
Vamos a escuchar a las 10 con 5 minutos, recordándoles nuestros números telefónicos:
0414-911-6756 y 0412-610-0455.
Si se quiere comunicar con nosotros desde cualquier ciudad del país. Escuchemos al instrumental de Abdul Farfán, 10 con 5 minutos en Alba Ciudad. Aló. Thank you. 5 minutos, mis amigos, 10 y 8 minutos cambió el reloj de Alba Ciudad. Así le dimos inicio a nuestro programa La Justicia de la Mano con el Pueblo. Vamos a recordar nuestras redes sociales. Se pueden comunicar con nosotros a través de en Facebook, en Alba Ciudad 96.3 FM, Alba Ciudad X, Alba Ciudad, arroba Alba Ciudad X, arroba Alba Ciudad. Y en Instagram, arroba Alba Ciudad FM. Desde cualquier parte del país o fuera del país también se pueden comunicar con nosotros. Son las 10:09, doctora Milagro Zapata, moderadora de nuestro programa, conocida abogada, profesora universitaria, cantante de una iglesia también, aquí en Caracas.
Vamos de la voz de Nazareno.
De la voz de Nazareno. Vamos a ceder el micrófono para que empiece el diálogo con nuestros invitados, el señor Marcos Parra, Ángel Ramírez y el señor Humberto Mariño.
Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a conversar un poco de qué experiencia, cómo se vivió toda la Semana Santa. Ustedes que están encargados, aquí está el coordinador. ¿Cómo fue su experiencia en toda la Semana Santa en la Basílica de Santa Teresa y todo lo que se lleva a cabo, las actividades?
Sí, buenos días, señora Milagro. Sí, hemos visto una gran manifestación de fe desde el comienzo de esta peregrinación jubilar con el Nazareno de San Pablo. Todo esto comenzó desde el 8 de marzo, el Nazareno visitando 11 arciprestazgos en todo a nivel capitalino. De esos 11 arciprestazgos tenemos el arciprestazgo de Catia, Propatria, Antímano, San Juan, El Valle, San Pedro, Baruta, Las Mercedes, Chacao, Altagracia. Fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia muy viva, hubo mucha religiosidad parte del pueblo caraqueño. Vimos también milagros atribuidos en distintas partes de los feligreses, donde ellos pudieron ver la presencia viva del Nazareno de San Pablo. Vimos que el Nazareno no tuvo en otras iglesias que en el año 2000 ni en el 2011 había visitado. Por ejemplo, la iglesia La Candelaria, que es la arciprestazgo de Catedral. Bueno, en fin, pudimos ver que el Nazareno de San Pablo desbordó Caracas durante los 11 arciprestazgos, los 5 fines de semana de Cuaresma, donde vimos mucha manifestación de fe religiosa y que, gracias a Dios y al Nazareno, hubo ningún incidente. Todo salió en perfecto orden, en perfecto estado, con mucho civismo de parte de los fieles católicos, y que tuvimos la presencia también de nuestros pastores, de nuestro párroco Armelín de Sousa, de nuestro arzobispo, el arzobispo Monseñor Raúl Bior, y parte de los grupos apostolados, parte de todos que compartimos, colaboramos, pusimos nuestro granito de arena para que todo acto religioso, esta gran peregrinación jubilar, saliera con la mayor gloria de Dios.
Ay, qué bien. Bueno, también tenemos conocimiento de que usted es el que se encarga de vestir al Nazareno. ¿Tiene alguna anécdota cuando le ha tocado vestirlo? ¿Ha tenido alguna revelación de algo? ¿Qué experiencia ha tenido con eso?
Bueno, mira, yo llegué a la Basílica en el 2004, ingresé en el 2004 gracias a los sacristanes, a los ayudantes, ingresé, fui monaguillo de la Basílica. Obviamente empecé colaborando, limpiando. El que se encarga yo soy parte de uno de los coordinadores del ornato de la Sagrada Imagen del Nazareno. El coordinador principal, el que lo viste, el señor Abraham Núñez, que es el secretario de la Basílica. soy parte, él me pide ayuda, colaboración entre dos personas, él y mi persona somos los que ayudamos a vestir la imagen. De verdad es un momento muy, muy íntimo, de mucho respeto, donde nosotros, con mucha piedad, mucho amor, mucha misericordia, vestimos a un santo que de verdad no nos sentimos privilegiados. Para mí es como un regalo que Dios nos ha dado, y nosotros lo hacemos con mucho respeto y amor. De verdad, es una experiencia muy bonita, donde podemos, donde nosotros hoy mismo le pedimos por la paz del mundo, por la paz de Venezuela, por la paz de la humanidad. Pedimos muchas cosas en ese momento. Mucha gente han deseado tocarlo, por lo menos el manto, la mesa. Pero bueno, son momentos muy importantes para el pueblo, donde ellos piden, por lo menos, amigo, pídame, tóquele, llévele el rosario, tóqueselo en el manto del Nazareno o en el faldón del Nazareno. Y bueno, esa es la fe de la gente, sencilla y humilde, donde ellos, nada más con ese gesto, ellos realzan su fe y la acrecientan.
Ah, muy bien. ¿Y hay alguna persona que ustedes tuvieron conocimiento que pudo narrarle? Porque en el programa pasado el señor Humberto contó
de un testimonio.
¿Hubo algún testimonio de alguno de los feligreses a ustedes o a usted, señor Humberto, en este año?
Bueno, hay una experiencia muy bonita de una niña que yo llevé hace muchos años a los pies del Nazareno, una niña especial. La columna era una S, tenía muchas dificultades, yo siempre la llevaba y ella iba en su sillita de ruedas. Y en eso, hace 2 años, su mamá me llamó y me dijo: quiero llevarla otra vez al Nazareno. Y digo: bueno, vamos, porque ya la niña no anda en silla de ruedas, ya está caminando ayudada, pero un adelanto, pues un testimonio de fe. Ya esa niña ya va evolucionando gracias a esa devoción de fe de su madre. Y bueno, yo me siento contento de haber vivido esa experiencia. Aparte de la de Anita, la de Puerto Ordaz, que yo se los conté la semana pasada.
Así es.
Son testimonios de renovación de fe.
Claro, y todo lo hace la fe. Y bueno, bueno, vamos a conversar un poquito aquí con el señor Marcos Parra. ¿Qué experiencia tiene usted como integrante de esta cofradía de la Basílica de Santa Teresa?
Primeramente, buenos días. Bueno, la experiencia, yo creo que no es solamente experiencia, sino renovación de fe. No solamente en Semana Santa, sino todos los días uno va renovando su fe, porque uno como cargador, uno va es con él, a su lado. Uno es como un Simón de Cirene que lo está llevando, que uno lo ayuda a llevar esa cruz que él llevó, pero ya a un nivel, nosotros somos como sus apóstoles, somos sus discípulos en este siglo. Lo llevamos el evangelio a donde lo necesita el pueblo o a donde lo necesita la persona que lo necesite, y esa es la misión de nosotros como cofrades.
Qué bueno. ¿Y todas esas orquídeas que tenía el Nazareno fueron donadas por los feligreses?
Sí, todas son donadas. La fe, como dice aquí Ángel, la fe del venezolano es tan grande que hay gente que siembra sus orquídeas durante un año y la llevan como ofrenda al Nazareno de San Pablo.
Ah, qué bonito. Sí, por cierto, nosotros pasamos por allí y nos regalaba, como que era Vanessa o Jessica, una de las dos, y nos dio una orquídea de ya estaban quitándoselas, porque bueno, ya me imagino que ya lo iban a trasladar a su lugar donde...
Sí, el día sábado de gloria.
Ajá, el sábado.
Hubo alrededor de más de 3.000 orquídeas que se le puso al Nazareno. las orquídeas, obviamente, aparte de ser una flor tan bella, es la flor nacional.
Sí.
Y se identifica mucho con el Nazareno de San Pablo, porque ya el Nazareno de San Pablo no es una entidad caraqueña, sino una entidad a nivel nacional. Entonces, por ser la flor nacional, lleva la orquídea. Entonces, claro, hay mucha gente que la cultivan, otras las compran, otras la siembran en sus casas. Y así fue acrecentando un poco la devoción del Nazareno y con las orquídeas de este año. Para este año, por ser el año jubilar, se le puso el tradicional arco, donde para que toda la feligresía puedan apreciar todas las orquídeas que se le han traído al Nazareno durante el transcurso del Domingo de Ramos y Lunes Santo, que se decoró durante la noche y la madrugada entre el lunes y martes santo.
Y la parte de seguridad, porque vimos que había mucha seguridad, estaban todos los cuerpos de seguridad Así del es. Estado, estaba el CICPC, los bomberos, Protección la Policía Civil. Nacional, Protección Civil. Nacional. ¿Cómo fue la experiencia con ellos?
Mira, fue una experiencia de verdad maravillosa. Los bomberos del Distrito Capital, Protección Civil, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Policía Patrimonial, tuvieron al tanto, pendientes con la feligresía, si una persona desmayada, descompensada, ellos estaban ahí, como le había dicho, sea milagro, no hubo ni un incidente gracias a ellos, todo gracias fue en total orden, con mucha disciplina, con mucha responsabilidad. Cada quien estaba haciendo su trabajo como es, y de verdad no hubo, gracias a Dios, ningún incidente por parte de ellos. Nos prestaron mucho la colaboración en transcurso de la Semana Santa, después de la Semana Santa también.
Sí,
estuvieron muy pendientes.
De pudimos que ver sí. El martes.
Martes Santo.
Sí. Ellos, inclusive a mí me ayudaron a
claro.
Ellos paraban los carros,
sí,
la Policía Nacional, y lo ayudaban a uno a cruzar sí. La calle.
Claro,
ellos también. Me agarraron por el brazo, y bueno, yo estoy docente de allí y yo los veo a ellos como mis hijos.
Claro.
Entonces, bueno, yo le dije muchas gracias, dice ahí, me siento como una abuelita, bueno, yo soy abuela, pero como una abuelita de 85, 90 años, y ahí yo lo, pero tan bello. Me ayudó sí. A cruzar la calle.
Así es, yo le di una vuelta, yo una vez el Jueves Santo, fue cuando fue 18, le di una vuelta a la Basílica y estuve hablando con uno de ellos, y de verdad yo le digo, mira, yo los admiro, ¿de qué hora están ustedes aquí? No, nosotros estamos amanecidos, estamos sí. De las 1, otros me dicen, estamos de las 2 de la mañana y mañana nos toca amanecer a las 2 porque es 19 de abril, tenemos que estar en el Panteón Nacional. Entonces, de verdad, yo los admiro, de verdad que el Nazareno le dio bastante fuerza.
Le dio bastante fuerza.
Y de verdad, son jóvenes, más que todo, jóvenes valientes, que están ahí y siempre están luchando, pues, porque les gusta su vocación, les gusta estar cerca de Dios, de la iglesia.
Son las 10:22, vamos a cumplir con unos compromisos de nuestra estación y ya regresamos para proseguir con la justicia de la mano con el pueblo.
están en sintonía de su programa La Justicia de la Mano con el Pueblo,
moderado por los doctores Milagro Zapata y Jesús Nazaret García,
por Alba Ciudad 96.3 FM.
Somos conciencia, somos cultura.
Las 10 y 25 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
En la población de Quíbor, en el municipio Jiménez del estado Lara, existen algunas construcciones que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan, y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el cementerio aborigen del Boulevard de Quíbor. Este cementerio indígena prehispánico se encuentra situado en el centro de la ciudad. Fue descubierto en el año 1965, cuando se perforaban las calles para introducir unas tuberías. Allí fueron hallados entre 100 y 150 enterramientos de adultos e infantes, quienes fueron alguna vez amortajados en cesterías o fardos funerarios. Además, se halló también una gran variedad de cerámicas y objetos hechos en concha de caracol, ámbar y otras piedras, así como también utensilios que responden a un estilo claramente andino. Según las investigaciones, este sitio fue usado como cementerio desde el siglo II hasta el VII de nuestra era. Con el estudio de estos enterramientos, se presume que podría tratarse de sociedades con un relativo grado de complejidad social, quienes se comunicaban con otras comunidades del piedemonte andino. Hoy en día, en el sitio funciona un museo que expone los valores culturales de este gran hallazgo. Conocimos el cementerio aborigen del Boulevard de Quíbor, patrimonio cultural del estado Lara, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Comienza la semana con alegría. Sonido Radical con Renú. Toda una experiencia auditiva con la música que te envuelve y el saber que te ilumina. Música, cultura y conocimiento. Prepara tus oídos. Sonido Radical con Renú. Lunes, 11 de la mañana, 96.3 FM, albaciudad.org. Sonido Radical con Renú. Hasta las raíces de la música.
¿Sabías que?
El Festival Internacional de Teatro Progresista tendrá más de 11 espacios en la Gran Caracas, entre los que destacan PDVSA La Estancia, el Teatro Nacional, el Teatro Principal, Teatro Municipal, Teatro Bolívar, Galería de Arte Nacional, UNEARTE, Teatro Alberto de Paz y Mateos, CELAR, Plaza de la Juventud y la Casa del Artista.
Alba Ciudad presenta Mitos y Leyendas de Venezuela. María Lionza.
Montañas de Sorte, Yaracuy, Venezuela. Antes de la llegada de los españoles, existía una princesa indígena llamada Yara con los ojos color verde agua. El chamán de la tribu, al ver sus ojos, predijo que Yara debería ser sacrificada a la gran anaconda, el protector de las aguas y ríos, o de lo contrario traería la perdición al pueblo. Su padre, el cacique, la escondió en una cueva custodiada por guardianes, los cuales no la dejaban salir. Yara tenía prohibido mirarse reflejada en el agua del lago que había afuera de la cueva. Sin embargo, una noche, una misteriosa fuerza adormeció a los guardianes, haciendo que Yara pudiera escapar. Esta se acercó al lago y vio su reflejo, quedando así encantada de lo que vio. Otros ojos color verde agua. Estos eran de la gran anaconda, el protector de las aguas y ríos, quedando ambos perdidamente enamorados. Yara huyó con la gran anaconda, trayendo la perdición a su pueblo con una inundación. Hoy en día, Yara es mejor conocida como María Leonza, la protectora de las aguas, la naturaleza y el amor.
Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Justicia de la Mano con el Pueblo.
Instagram, @Justicia de la Mano con el Pueblo.
Twitter, @JusticiaMano2.
Nuestro correo electrónico, jmanoconelpueblo@gmail.com.
Visita nuestro canal YouTube, Los Porrongos.
Las 10 y 31 minutos.
Están en sintonía de su programa, La Justicia de la Mano con el Pueblo.
Moderado por los doctores Milagro Zapata y Jesús Nazaré García.
Por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Somos conciencia, somos cultura.
Estamos escuchando a Jesús Muñoz, Semana Santa en Achaguas, el folclor nacional de su propia inspiración. Son las 10:33 en Alba Ciudad, ofreciéndoles su programa La Justicia de la Mano con el Pueblo, con nuestros invitados, nuestros buenos amigos de la Basílica Santa Teresa, el señor Marco Parra, Ángel Ramírez y Humberto Mariño. Un aplauso. Gracias por su visita en el día de hoy. Hoy es un día maravilloso, un día de bendiciones. Le deseamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes partes del país, en Puerto Ordaz. También nos sintonizan, nos retransmite nuestro programa en Ciudad Bolívar, en Caicara del Orinoco, Barinas, San Cristóbal y muy pronto en Mérida. También en San Fernando de Apure. Son las 10:34, doctora Milagro Zapata, adelante, buenos días.
Buenos días, otra vez. Bueno, sí, vamos a enviarle un saludo al señor Luis Quinto, que siempre nos atiende con mucho cariño. Saludos, señor, en sintonía de nuestro programa. Bueno, vamos a continuar. Bueno, señor Humberto, a los tres, ¿qué otra experiencia o anécdota han tenido? ¿Puede contarnos sobre el Nazareno de San Pablo?
Bueno, hay algo muy importante que tuvimos en este jubileo, que es la cruz de la esperanza, el jubileo de la esperanza, el cual, bueno, tenemos el testimonio de hace 300 años que tenemos la cruz original que hubo en esos 11 arciprestazgos. Era la cruz original del Nazareno, testigo del milagro del limonero del Señor. Esa cruz fue la que se enredó en esa tapia, en la esquina de Miracielo. Tuvimos ese honor de visitar a todos. Y bueno, ahí la preservamos y están invitados a la Basílica de Santa Teresa a ver esa cruz que está en el altar.
Ah, bueno, muchas gracias. Sí, está en el altar entonces.
Sí, está en el altar. Y tiene el escrito de por qué perteneció y ella es testigo de ese milagro.
Ay, qué bien. Sí, bueno, hay que estar pendiente en ver, estar pendiente de la cruz. Y hay que pedirle a Dios.
Sí, es la original, la original de él.
La original. Ah, bueno, entonces, cuando vayamos para allá, hay que estar pendiente de esa cruz.
Están cordialmente invitados.
Muchas gracias.
A ver ese testimonio tan bello.
Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora un poco a comentar la muerte del Papa Francisco. Sabemos que ocurrió en el día de ayer, a las 3:30 de la madrugada. Se dice que murió de un derrame cerebral y de una insuficiencia cardíaca. ¿Qué pueden decirnos ustedes acerca de esta muerte del Papa? Así que de repente no se esperaba, porque estaba más bien esperándose que él se restableciera un poco más para la canonización de San José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. ¿Qué opinan ustedes entonces? ¿Qué pasó allí? Porque de repente fue así como, sabíamos que estaba enfermo, sí, estaba enfermo y bastante ya mayor, pero se esperaba que se mejorara para que ocurriera todo esto. ¿Qué opinan ustedes o qué nos pueden decir acerca de la muerte del cómo fue, cómo lo supieron por la radio, lo supo primero el párroco, cómo se enteraron?
No, quería acotar algo, doctora, aparte que habló de San José Gregorio Hernández, Carmen Rendiles, también tenemos en la cola a Carlos Acuti.
Ah, sí, Carlos Pecuti, que no lo había escuchado, de verdad. Carlos Pecuti, que... ¿Cómo?
Carlos Acutis.
Acutis, ajá. Él también está pendiente entonces por la... Ya tenemos, bueno, varios sí, santos.
Así es.
Así.
El Carlos Acutis será canonizado en la gota M gota de este año. Esperemos ya la semana que viene, con el favor de Dios, tengamos nuevo Santo Padre, otro Papa, y bueno, que lleve la rienda, la barca de la Iglesia Católica. Con respecto a su pregunta, señora Milagro, sobre el Papa Francisco, bueno, ya el Papa hace tiempo atrás padecía esta enfermedad. El Papa estaba gobernando la Iglesia solamente con un pulmón. Él hace muchos años atrás los médicos le quitaron un pulmón y bueno, estaba funcionando solamente con un pulmón. El Papa, debe ser los cambios climáticos que han habido en la Ciudad del Vaticano, donde bueno, se le complicó un poco la salud, ¿no? Pero el Papa Francisco, a pesar de todo, con su valentía, su fuerza espiritual, su fuerza humana, siguió ahí montado en la barca. No abandonó nunca la barca de Pedro. Él siguió ahí. En su último momento, siguió ahí. Nos dio el regalo en su último día de vida. Nos dio ese regalo tan grande que todo Venezuela, el mundo entero, porque ya José Gregorio Hernández es universal, nos dio ese regalo de la canonización, el decreto que autoriza Beato José Gregorio Hernández ya como santo de la Iglesia venezolana y también santo en la Iglesia universal. Y bueno, para él cerrar con broche de oro, Nos dio también ese regalo de la canonización de la madre Carmen Rendiles.
Así es.
De verdad, este es un gran regalo que nos ha dado el Santo Padre. Estamos muy agradecidos con él, estamos en oración con él y sé que, bueno, no tenemos duda que el Santo Padre, el Papa Francisco, ya está a cara a cara con el Señor en el cielo. De verdad, fue un gran Papa sencillo, humilde, que nos acompañó, no fue una persona que se excluyó, siguió a todos por iguales, quiso todos por igual, amó a Dios, al pueblo, al pobre, al humilde, feligrés sencillo, y que, bueno, entregó toda su vida por la iglesia. Quiso venir a Venezuela, no se pudo, pero sé que en nuestros corazones está, y sé que el corazón, su sentimiento, su amor está aquí en Venezuela, aquí sembrado. Y bueno, pidamos más que todo por él. Ya hoy martes su resto mortal están siendo velados en la capilla de Santa Marta, donde vivió. Ya mañana miércoles a primera hora será trasladado a la Basílica de San Pedro ahí en Roma, donde será expuesto en toda la nave central para que todos los feligreses de todas partes del mundo se den cita y puedan ver, darle el último adiós al Santo Padre, el Papa Francisco. El Papa Francisco nos ha invitado a todos, a toda la humanidad, a todo el pueblo católico, a caminar a un sínodo. Es una iglesia sinodal. ¿Qué significa sinodal? Caminar juntos a un solo rumbo. ¿Y cuál es el rumbo? Seguir a Jesucristo, seguir su evangelio, seguir su mandamiento. Por eso el Santo Padre, en este año jubilar, nos ha invitado a todos a salir a la calle, a encontrarnos, a evangelizar, no quedarnos encerrados en una iglesia o en una oficina o en X, sino salir adelante, caminar juntos en comunión, como solo hermano, una iglesia junta viva en Jesucristo.
Bueno, doctora, muchas gracias por la invitación. Antes de cerrar, públicamente queremos de la Basílica de Santa Teresa, de nuestro párroco, de todos los grupos de apostolado, darle las gracias a todos los que nos apoyaron. Bueno, son muchos, entre ellos el doctor Elvis Amoroso, el presidente del CNE, a Pedro Morejón de tuandamio.com y... bueno, en especial a nuestra almiranta Teresita, desde aquí un saludo y bendiciones por todo ese apoyo que nos dieron. Sin ustedes no hubiésemos logrado tantas cosas que logramos. Desde aquí, la bendición de parte de todos nosotros que conformamos ese apostolado en la Basílica de Santa Teresa. Mil gracias.
Así es. Bueno, y hablando un poquito de la Madre Carmen Rendiles, yo estuve viendo una serie, fue como una miniserie, que ella nació sin brazo, y por eso no ingresaba a los conventos, porque desde pequeña tuvo esa inclinación, pero sí le dieron la oportunidad y entonces también hizo muchas cosas por la humanidad.
Hay algo importante, doctora. Fue bautizada en la Basílica de Santa Teresa.
Ah, imagínense qué bendición, fue bautizada allí. Bueno, pues ya tenemos entonces esos dos santos, bueno, el otro que ustedes nombraron, y bueno, no nos queda sino tener fe en la Santa Carmen Rendiles y San José Gregorio Hernández, y bueno, siempre tener la fe inquebrantable de el Nazareno, siempre. Siempre, todos los años, visitarlo. Y bueno, no necesariamente el miércoles santo. Yo creo que todos los días se puede visitar al Nazareno de San Pablo. Sí. Todos los días. Yo cada vez que paso por allí, siempre me acerco y saludo y le pido. Y siempre hay esa fe que tenemos todos, pues lo de la Iglesia Católica. Entonces... ¿qué más podemos decir? Bueno, tenemos entendido que fue una gran fiesta el domingo de resurrección. ¿Qué podría decirnos acerca de este acontecimiento?
Bueno, como dice Humberto, es una fiesta.
Ajá.
Porque es la fiesta en que Cristo resucita grande, esplendoroso, radiante, que nos devolvió la vida a través de su pasión, muerte y resurrección. A través de Él volvimos a la vida, volvimos a unirnos al Padre. Y eso yo creo que no hay más bendición más grande que esa.
Claro, eso. Bueno, según dijeron en el noticiero, que era el segundo año que lo hacían en la Plaza Diego Ibarra. Ah, cuatro años.
Sí.
Porque imagínense, tanta gente no cabe en la iglesia.
Sí, antes la basílica, de por sí, la basílica siempre se busca hacer estos 4 años se ha hecho la misa en la Diego Ibarra porque tiene mayor capacidad.
Claro.
Y la feligresía que va no es normal. Creo que el año pasado fueron como 7.000 personas.
Imagínense.
Fueron como 7.000, ¿no, Ángel? Sí, así es. Cuarto año consecutivo donde la alcaldía de Caracas, el gobierno del Distrito Capital, nos facilitó el espacio de la Plaza Diego Ibarra. Y bueno, como le decía Humberto, agradeciéndole a la alcaldía, a Elvia Amoroso, a tuandamio.com, donde nos facilitaron ese espacio para celebrar la misa central con el Nazareno de San Pablo. Es la misa central donde el arzobispo de Caracas cierra con broche de oro el miércoles santo, ¿no? Para dar inicio después a la procesión con la Sagrada Imagen del Nazareno de San Pablo. Bueno,
son las 10:47. Maravillosa esta importante información que estamos dándole a conocer a través de nuestro programa La Justicia de la Mano con el Pueblo. Mis amigos, son las 10:47. Estamos llegando ya casi al final de nuestro programa. Vamos a escuchar Cómo Llora una Estrella. 10:47.
Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Justicia de la Mano con el Pueblo.
Instagram, @justicia de la Mano con el Pueblo.
Twitter, @justiciamano2.
Nuestro correo electrónico, jmanoconelpueblo@gmail.com.
Visita nuestro canal YouTube, Los Porrongos.
10:51 minutos en Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Poder Popular para la Cultura, que dirige nuestro buen amigo y su amigo, el ministro Ernesto Villegas. Y toda esta gente maravillosa, técnicos, operadores, camarógrafos, periodistas, locutoras y locutores. Doctora Milagro Zapata, son las 10:51 minutos.
Bueno, amigos, llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias al señor Humberto Mariño, al señor Marcos Parra y a Ángel Ramírez por haber aceptado nuevamente nuestra invitación. Una bendición para nosotros y para la emisora también tenerlos aquí. Representan a la Basílica de Santa Teresa y a Nazareno de San Pablo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, señora.
Gracias a usted por la invitación.
Bueno,
muchas
amigos.
Muchas gracias, doctora. Y a ti, Jesús. Gracias. Y a ustedes.
Siempre serán bienvenidos.
Gracias.
Bueno, llegamos ya al final de nuestro programa. Recuerden que este programa, La Justicia de la Mano con el Pueblo, es un programa de orientación jurídica dirigido a profesionales del derecho, estudiantes y todas aquellas personas que necesiten de orientación jurídica. En el día de hoy, pues por la Semana Santa y por la muerte del Papa, pues ya nos apartamos un poquito de lo jurídico, ¿verdad? Entonces, ya no me queda más que decirle que estuvimos acompañándoles hasta este momento desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la Coordinación General, la licenciada Dariela Tello, asistente de producción Yenmari Arriechi, operador de turno Alexander Rodríguez, y frente a los micrófonos quienes tuvimos el placer de hablar para ustedes, el doctor Jesús Nazaret García, PNI 34503, y la doctora Milagro Zapata Navas, PNI 34504. Recordándoles nuestros números telefónicos 0414-911-6756 y 0412-610-0455. Bueno, ya no me queda decirles, sino que Dios los bendiga y hasta nuestro próximo programa. 10:53 minutos.
Hasta aquí, La Justicia de la Mano con el Pueblo.
Moderado por los doctores Milagro Zapata y Jesús Nazaret García.
Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.